En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Así es, lo han oído muy bien. Abrimos el tiempo de la Iglesia de Granada. Gracias a todos un viernes más por estar con nosotros en El Espejo de la Iglesia. Tomamos el relevo a nuestro compañero José Luis Restán, que como saben, de lunes a jueves lleva las riendas de este espacio y hoy viernes es el turno del Espejo Diocesano. Aquí estamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Es un lujo y una alegría, desde luego, tomar esas riendas y además aquí en Granada. Hoy en concreto, para hablar de la sierva de Dios, Isabel la Católica, con la mirada puesta en ese próximo aniversario conmemorativo que todos los años organiza la Capilla Real. And you were strong and I was not my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. Hablaremos de la sierva de Dios, Isabel la Católica. Católica, un personaje y una persona cuyos restos tenemos en nuestra ciudad y sobre cuya figura se dedicaba recientemente un simposio internacional celebrado en Valladolid, con presencia también de granadinos. Eso se lo vamos a contar en breves momentos. Antes les adelanto, por ejemplo, que este domingo celebramos la segunda Jornada Mundial de los Pobres. Es una jornada que al término del Año de la Misericordia el Santo Padre Francisco quiso establecer para ayudarnos a mirar a nuestro alrededor, concretamente a mirar a las personas que pasan hambre. Y lo hace este año en su mensaje recordándonos tres cosas. Una, el grito del que sufre necesita de nuestro silencio para acogerle y escucharle. Segunda cosa que nos dice el Papa Francisco en ese mensaje, Dios responde e interviene en la historia de la humanidad, curando heridas, restituyendo la justicia e impulsando a vivir la vida con dignidad y nos invita a nosotros, su Iglesia, pueblo de Dios, a responder de la misma forma con ternura y misericordia. Y el Papa también nos habla en su mensaje, en esa segunda Jornada Mundial de los Pobres de este domingo, de liberar para salvar, acoger, proteger, acompañar e integrar a las personas que más sufren. Y un dato importante que el Papa nos recuerda en ese mensaje es que no es protagonismo lo que necesitan los pobres, sino ese amor que sabe esconderse y olvidar el bien realizado, porque los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Y es que a veces llenamos nuestra conciencia de satisfacción cuando damos una limosna creyendo ya cumplidos nuestros compromisos de cristianos. Pero ser cristiano no es solo la limosna, es mirar la necesidad material y afectiva de otras personas como nuestras e invitarles y ayudarles. Y la invitación del Papa en su mensaje, que por cierto tienen disponible en la web de la diócesis y en la revista Fiesta de Granada y Guadix, es que toda la Iglesia, desde los sacerdotes hasta las personas consagradas y laicas, en las parroquias, asociaciones y movimientos, hagan tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y aquí en El Espejo llega el momento de conocer de forma más breve lo que sucede en nuestra diócesis. Lo hacemos con María José Aguilar del Departamento de Medios de Comunicación del Arzobispado.
Este fin de semana la Caritas Parroquial de Iznayoz celebra el 25 aniversario de su fundación con una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar mañana sábado de 10:30 a 1:30 y de 4 a 7 de la tarde, en la que podrá visitarse una exposición fotográfica sobre el trabajo realizado por Caritas en esta localidad que como frutos entre muchos ha tenido la erradicación del absentismo escolar en la comunidad gitana. Ya el domingo se celebrará una Eucaristía a las 12:30 en la que participará todos los sacerdotes diocesanos que han pasado por esta Caritas parroquial desde su fundación. La misa será en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Por otra parte, este domingo la Iglesia celebra por segundo año consecutivo la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa del Papa Francisco que consiste en un día en el que la Iglesia mira especialmente hacia las necesidades de los más pobres con el lema «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó». Jornada Mundial de los Pobres el domingo y también Jornada Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. Desde la Pastoral de Carreteras de nuestra diócesis, las parroquias de Granada se unirán en oración a este recuerdo y homenaje en la Eucaristía Dominical por las víctimas fallecidas en accidentes de tráfico y también por sus familias. Y para la próxima semana ya les anunciamos que el próximo jueves 22 de noviembre tendrá lugar una nueva ponencia en el Centro Cultural Nuevo Inicio dentro del ciclo de conferencias que se está llevando a cabo en este mes de noviembre por el 450 aniversario de los martirios en las Alpujarras. La ponencia titulada Martirios en la Alpujarra en la Navidad de 1568 comenzará a las 7:30 de la tarde, como les contamos, en el Centro Cultural Nuevo Inicio y será impartida por don Miguel Luis López, profesor de la Universidad de Granada. La entrada será libre.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En El Espejo hoy nos vamos a acercar a hablar de una figura y una persona muy lejana en el tiempo, pero que ha tenido y tiene una importancia grandísima, fundamental, diría yo, de la historia de nuestro país, de España, y también, ¿por qué no?, de la vida de la Iglesia. Mujer de gran fe, gran estadista, regente, es la reina Isabel la Católica. Dentro de poco, el día 26, se van a cumplir 514 años de su fallecimiento. Y además, hace poco, también en Valladolid, se celebraba un congreso internacional dedicado a su figura. Hoy tenemos a don Manuel Reyes, que es capellán mayor de la Capilla Real de Granada, y nos vamos a acercar a través suyo a esta impresionante figura, esta impresionante mujer. Buenas tardes, don Manuel.
Muy buenas tardes, Paqui.
Como decía, nos acercamos a una figura de la talla de Isabel la Católica. Esto es un poco difícil, ¿no?
Bueno, acercarnos, los granadinos tenemos el privilegio de poder acercarnos. Nos acercamos a la Capilla Real, pues nos acercamos a sus restos y nos acercamos a sus recuerdos personales, que nos hablan perfectamente de su personalidad, sobre todo de su personalidad religiosa, porque los restos que nos dejó ella, más los recuerdos, mejor dicho, pues todos ellos tienen un sentido fundamentalmente religioso, aunque algunos también se refieren, pues digamos, a su función política o civil, como es, por ejemplo, la corona o la o estandarte, etcétera. Pero la mayoría de las cosas lo que nos hablan es de su religiosidad, desde su rosario hasta las tablas de devoción, que son las magníficas pinturas que para ella eran eso, tablas de devoción, es decir, objetos de oración que la llevaba a la contemplación, o del misterio de la pasión del Señor, o la infancia de Jesús, o a los santos de su devoción especial, como es San Juan, San Miguel, San Jerónimo, etcétera.
Además que la Capilla Real acoge sus restos y es un lugar que custodia muchísimo su memoria y ese legado que dejó, ¿no?, de gran fe.
Claro, eso es lo que quería decir, en el sentido de que como Granada significó tanto en su reinado, en su empresa de gobernante, en cuanto que cerró, digamos, un periodo larguísimo de la historia de España de una manera exitosa a construir la unidad nacional, pues ella quiso enterrarse aquí, lo cual verdaderamente es un regalo para nuestra ciudad, el tener nosotros todo este símbolo, este lenguaje de unidad y al mismo tiempo de universalidad y de tarea evangelizadora, que es lo que la llevó a ella a impulsar la tarea del descubrimiento y de la colonización.
Generalmente, en figuras de la talla de la reina Isabel la Católica, que son ya personajes históricos, puede pasar dos cosas: o que se les encumbra mucho o que gira en torno a ellas una leyenda negra. ¿Qué podemos decir de Isabel la Católica para hacernos un poquito una idea más real de cómo fue verdaderamente esta mujer, esta esposa, madre, y que fue constructora, en definitiva, de la unidad de España?
Efectivamente, la figura de la reina, si se ve, depende de los ojos. Entonces hay ojos que están demasiado ideologizados y entonces pues vierte en postura, digamos, negativa. Y esto no es cosa de ahora, que es una cosa ya antigua, que forma parte de la famosa leyenda negra, que nacida en el extranjero, pues en gran parte fue apoyada por pensadores y por personajes españoles. Pero eso no significa, eso no es objetivo, eso no es la verdad. Fue una mujer verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de su acción de gobierno y desde el punto de vista de lo que fue su vida familiar, su vida conyugal, de lo que fue su vida, sobre todo personal, porque era una mujer de una intensa vida de oración y de sentido providencial de lo que era su existir y de lo que era su vida al servicio de Castilla.
Por cierto, que estoy diciendo Reina Isabel la Católica y es más propio decir sierva de Dios, Reina Isabel la Católica. Hay que recordar que está esa causa de beatificación abierta y que impulsaba un poquito ese congreso internacional, ¿no?, que se celebró en Valladolid pues a mediados de octubre, si no recuerdo mal.
Si la Reina Isabel la Católica, su proceso de beatificación hubiera sido impulsado en siglo antiguo, pues seguramente fácilmente estaría en el número de los santos, porque encontramos muchos, la Iglesia tiene canonizado a muchos reyes de toda Europa, de Portugal o de España mismo, San Fernando y Santa Isabel de Portugal, o San Luis, el rey de Francia, o Santa Isabel de Hungría, e inclusive un emperador, San Enrique, fue emperador de Alemania. Y entonces, en esos siglos, pues no había, digamos, las visiones que hoy hay entre nosotros, digamos, tan contrarias a juzgar la acción de los gobernantes, que siempre, naturalmente, tienen que tener, digamos, unas decisiones que a algunos pues no les guste, algunas tendencias. Por eso, digamos, es la dificultad. Sin embargo, el proceso de Isabel la Católica, pues, después de algunos intentos, que precisamente algunos nacieron en Granada en los años 20, luego después fue en Valladolid donde se inició, que es el sitio donde ella murió, en Medina del Campo, por los años 50, culminó por el año 72, y entonces su proceso pues fue llevado a Roma, una vez que culminó el proceso llamado diocesano, y allí espera. Ahora mismo, pues, el proceso da pasos lentos, pero, digamos, está andando. Todo esto lo lleva a la comisión diocesana de Valladolid, que no ceja en su empeño de divulgar lo que es, mediante publicaciones y folletos, lo que es la personalidad religiosa de la reina y lo que es la realidad de una vida santa. A esto ha estado referido en parte el simposio que se ha celebrado en Valladolid entre los días 15 y 19 del pasado mes de octubre, al cual hemos ido una representación granadina pues significativa. Estábamos allí entre 10 y 12 personas granadinas y que hemos asistido con gozo a todo lo que se ha expuesto allí y que ha ido alrededor de la persona de la reina y sobre todo alrededor de la obra evangelizadora de España en América, impulsado precisamente por sus escritos y por su acción de impulsar el movimiento descubridor de Colón, y sobre todo porque tenemos testimonios claros en su testamento de cuál era el motivo que le impulsó a ella esto y cuál era el motivo por el cual ella desarrolló tanta energía en la obra del descubrimiento y cuál era ese motivo, el desarrollo, la ampliación, la difusión de la fe católica. En el simposio se han visto lo que fue la obra evangelizadora, que fue verdaderamente admirable. Contó con participación de especialistas de países hispanoamericanos y también de asistencia de personas hispanoamericanas que demostraron allí no solo el conocimiento de lo que fue la obra y la persona de la reina, sino la grandiosidad de la obra evangelizadora que ha traído como consecuencia que una gran parte hoy de la Iglesia Católica pues sea verdaderamente hispana y hable en español y reza el Padre Nuestro y la Ave María nuestros.
En Valladolid muchísimos no hemos podido estar, nos hubiera gustado, pero sí tenemos una oportunidad para los granadinos, aquí quienes se encuentren en la ciudad o para los que nos visiten en torno a esos días, de participar en un programa de actos que ha organizado la Capilla Real para conmemorar ese aniversario del fallecimiento de la Reina Isabel la Católica. Es el día 26 de noviembre, ya lo anunciamos para que la gente vaya apuntando en sus agendas esas fechas y esos horarios. Don Manuel, recuérdenos por qué es tan importante para la Capilla Real organizar y conmemorar la memoria de la Reina Isabel la Católica, y también cuéntenos un poquito qué actos son.
Cada año nosotros procuramos celebrar especialmente el fallecimiento de la reina, que como se sabe fue el día 26 de noviembre. Este año es día 26 el lunes, entonces nosotros nos anticipamos al día 25 domingo, la Eucaristía de las 10 de la mañana, es una solemne Eucaristía, es la solemnidad de Cristo Rey, pero que nosotros la ofreceremos en acción de gracias al Señor por lo que fue la vida y la obra de Isabel la Católica. Y luego el mismo día 26, lunes, que es el día del fallecimiento, tendremos a las 7:30 de la tarde un acto en la capilla, un acto tranquilo, de consideración, de difusión de su figura y de oración y de visita a sus restos y a sus recuerdos, que lo hemos llamado Una Hora con Isabel la Católica. En ella yo voy a desarrollar un tema que tiene relación con lo que fue mi intervención en el simposio de Valladolid, que es hacer ver cómo el testamento de la reina Isabel es la mejor guía para comprender lo que es la Capilla Real de Granada. Hay, digamos, un paralelismo entre el testamento y la capilla en distintos aspectos, y claro, el testamento, como está escrito, pues nos abre a nosotros una perspectiva de explicación de lo que es la capilla y de lo que encontramos en la capilla. Eso, al terminar una oración y una visita a la cripta y a los recuerdos personales de la reina, componen el acto, digamos, principal del día 26. El día 27, que es martes, la Asociación Granadina, que organiza paseos por la ciudad, va a tener por la tarde también un paseo que, partiendo del ayuntamiento, pasará por la Capilla Real para encontrarse también con la reina y con sus recuerdos personales y sus restos. Entonces, llegará a la capilla sobre las 7 menos cuarto de la tarde, pero comienza poco después de la plaza del ayuntamiento.
Pues ahí está la invitación, que desde luego también hacemos extensibles nosotros. Van a tener también todos los datos en la página web de la diócesis, archidiócesisgranada.es, y ya quedan invitados todos los granadinos a participar en esos actos conmemorativos. Don Manuel, un último mensaje quizás sobre la reina Isabel, sierva de Dios, Isabel la Católica.
Hemos tenido una visita en la capilla de un grupo de senadores del Senado español, del Partido Popular, y he tenido la satisfacción de presentarle, digamos, este mismo mensaje, que la capilla es un símbolo de la persona de la reina Isabel y de su obra, que el alma de este edificio, que es un edificio inmaterial, sin embargo el alma es su persona, su presencia, sus recuerdos, que nos descubren cuál es el sentido de por qué.
Muchísimas gracias, don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real de Granada. Gracias por acercarnos la figura de Isabel la Católica. Allí estaremos, intentaremos estar en todos esos actos conmemorativos.
Muchas gracias, Paco.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo. La segunda Jornada Mundial de los Pobres, de la que les hablamos al principio de este programa, que celebramos este domingo, no es lo único sobre lo que el Santo Padre Francisco nos pide dirigir nuestra mirada. También lo hace con ese mensaje que cada mes comparte con nosotros para dedicar nuestra oración. Y en este mes de noviembre, con una intención que todos, cristianos y no cristianos, todas las personas, deseamos vivamente: la paz y el fin de toda clase de violencia.
Todos queremos la paz, y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero de violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica, que no excluye a nadie. Crecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les tenemos más cosas preparadas. Antes hablábamos, hace un momentito, de esa causa de beatificación que está abierta de la sierva de Dios, Isabel la Católica, y mañana celebramos a una de esas personas que también testimoniaron el amor de Dios por encima de todo, también de su condición real, como es Santa Isabel de Hungría. Ahora queremos detenernos en la figura de otra santa, en esta ocasión la de Santa Inés de Asís, de la que nos habla María José Aguilar.
Hoy viernes en nuestro santoral celebramos la solemnidad de Santa Inés de Asís, Luis, una santa que quizás desconozcan, pero que puede resultarles más familiar si les digo que era la hermana menor de Santa Clara de Asís y discípula del Poverello de San Francisco. Santa Inés de Asís nació en el siglo XII en el seno de una familia noble, segunda hija de Favarone y Ortolana, cuya hermana mayor, como les contamos, era Santa Clara. A diferencia de su hermana, Santa Inés creció con el deseo de casarse, ser madre y tener su propia familia, deseo que cambió gracias a la intercesión y huida inesperada de Clara para vivir una vida entregada a la dama pobreza siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Un momento muy amargo fue para la familia la ausencia de Santa Clara, que con el paso de los días empezó a despertar en Santa Inés una admiración por el camino escogido por su hermana y el deseo también de entregarse completamente a Cristo y al servicio de su reino. Así fue como 2 semanas después de la fuga de Clara, Santa Inés siguió sus pasos huyendo hasta el monasterio benedictino del Santo Ángel de Panzo, donde se refugiaba su hermana provisionalmente, convirtiéndose así Santa Inés en la primera novicia de la nueva orden de religiosas de los frailes menores fundada por San Francisco de Asís. En Santa Inés destacaban la virtud de la prudencia y la pureza vivida en una casta virginidad ofrecida al Señor con todo amor. Formada por Santa Clara, Inés vio morir a su hermana el 11 de agosto de 1253, siguiéndola a la casa del padre poco tiempo después, a los 56 años de edad. Asís lloró la muerte de las dos hermanas que compartieron un mismo amor por Cristo y un mismo camino de santidad dentro de la misma vocación y por cuya intercesión no tardaron en comenzar a darse milagros. Los restos de Santa Inés de Asís, nombre que por cierto significa cordero y recibió del propio San Francisco al ingresar en la orden, se encuentran actualmente en la Basílica de Asís, donde también reposa el cuerpo de su madre y señora Clara.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y llega el momento de proponerles un reto. En realidad es un reto que lanzaba hace unas semanas nuestro arzobispo y que hoy recuperamos para todos ustedes. Es el reto del amor, el reto de sembrar esperanza y amor en este mundo. Y ese reto nos lo contaba nuestro arzobispo don Javier Martínez en la catedral ya hace unas semanas ante la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Esperanza en el día de la coronación canónica y nos lo contaba así.
En el 1492 empezó en Granada una historia preciosa. Preciosa, una historia profundamente humana, con miserias, pero preciosa, como no ha habido nada en la historia de las relaciones de unos pueblos con otros. Gracias a aquel comienzo, hoy la mitad de la Iglesia católica habla español, desde la Araucana y los valles y los glaciares del sur de América, hasta, veréis, hasta el Canadá y hasta las Filipinas. Y se recuerda con gratitud la vida de innumerables mártires, misioneros. ¿Cuál es el reto que yo pongo delante de vosotros? ¿Le podríamos pedir a la Virgen que en este mundo tan distinto de aquel que empezaba entonces, y siendo nosotros igual de frágiles que eran aquellos, haga en nosotros el milagro de que una nueva generación de granadinos, justo porque tenemos el pueblo cristiano tan bello que tenemos, pueda empezar algo nuevo, pueda empezar a sembrar esperanza y amor en un mundo tan necesitado de él? ¿Nos podríamos lanzar a esa tarea? ¿Nos podemos poner juntos ese reto delante de nosotros? Yo creo que sí. Y que si se lo pedimos a la Virgen, como eso es el designio de Dios, que vivamos del amor, de la fe y de la esperanza, no nos va a negar. Si le pedimos que seamos los cristianos que hacen falta en este siglo XXI de la aldea global, donde todas las culturas estamos mezcladas y así, a que nos lo va a conceder. Pedídselo, vamos a pedírselo. Y que una nueva generación de granadinos empiece a sembrar amor en nuestro mundo, en el mundo del siglo XXI. Es una tarea digna de vosotros, digna de un pueblo tan bello como el que sois.
Nos despedimos el domingo, más noticias, más contenidos, más información en el informativo Iglesia Noticia de la Diócesis a las 10:15 de la mañana. Gracias a Jorge de la Chica que nos ha ayudado en el control técnico y gracias a todos ustedes de una servidora Paqui Payares. Disfruten del fin de semana, les esperamos el domingo. Buen fin de semana para todos.